Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio, el segundo de esta semana, en el cual vamos a estar hablando de pistoleros y hombres de negro, junto a Ernie. Hola, Ernie.
Hola, justo el hombre de negro. Justo el hombre
y
Guido, negro.
El pistolero. Hola. Del barrio.
El pistolero. El cowboy.
Bueno, yo soy Gaby y estoy entre medio. Vendría a ser la Torre Oscura. Vamos a ver.
Vos sos el nene. Vos sos el nene. Yo soy claro, el negro, claro. Y Guido es Matthew McConaughey.
Ah, me cambiaron de personaje.
Sí, por el color de piel.
No, not racist. Not
racist. Por si no se dieron cuenta, estamos hablando de la Torre Oscura. O sea, ya le dieron play, vieron la imagen, saben que estamos hablando de eso. Pero somos redundantes. Y en ese sentido, hay muchas cosas que queremos decir de esta película. Vamos a tratar de ser lo más tranquilos y cautos posibles.
¿Por qué, Gaby? ¿Por qué? ¿Cómo se iba a titular este podcast?
En realidad, tenemos miedo, porque vamos a titularlo como todos los podcasts, pero le queríamos poner qué salió mal para que esto sea lo que salió.
Re largo el nombre.
Sí, claro, pero no lo podemos vender con eso.
¿Qué salió mal con esta película que iba a ser
una mierda? Claro, y terminó siendo una.
Verga. Lo dijo.
Pará, lo dijo, bueno. Bueno,
me agregan un pip después.
No nos gustó. Vamos a decirlo de esa forma más suave. No nos gustó, a los tres coincidimos, no. Terminó la película, nos juntamos y dijimos, no nos gustó. Ernie, ¿por qué no te gustó?
Me dormí en el cine en una parte, lo voy a decir. Estaba cansado igual, había dormido 3 horas, pero más allá de eso, me dormí en la parte que... Ah, no lo puedo decir, todavía no estamos en el spoiler. Pero me dormí en una parte, quizá porque estaba yo cansado, quizá porque la película no me venía convenciendo. No, y a mí, no sé, yo no conocía mucho la obra de La Torre Oscura, más que la sinopsis que conocen todos más o menos. La tengo en mi Kindle, el primer de tomo, para leerlo, pero nunca, leía otra cosa, nunca lo había puesto a leer, pero sí quería leerla, porque soy bastante lector de lo que escribe el Tito Stephen. Pero no sabía qué esperar mucho. Y arrancó la película y me gustó lo que leí en el texto que aparece. Pero después la película se volvió como
lánguida.
¿Qué sé yo? Pasan cosas porque pasan. Muchas cosas pasan todo el tiempo, pero nada más. No me puedo quedar con nada. No me parece que esté bien actuada. No me parece que esté bien dirigida. No me parece que... Está todo como ahí. No sé cómo definirla. No puedo decir que sea una mala película.
Yo sé cómo definirla.
Porque... Para mí mala película tiene que ver de muchas decisiones que van mal, que le hacen mal a la película. Yo no sé si esta es una mala película. No es una buena película tampoco, o sea, está en el medio, pero me pareció que es una película que no dice nada, que me parece que es peor que sea una mala película. O sea, como que está ahí porque tiene que estar, no sé, es muy raro.
¿Cómo lo definirías, Guido?
¿Yo cómo lo defino? Lo defino como en un diccionario cuando, ¿viste cuando alguien dice una película hecha a la mitad? Me parece totalmente
esto. ¿Todo eso está en el diccionario?
No, pero en el diccionario del cinéfilo debe estar cuando alguien dice a la
una
mitad.
Película hecha.
No, hablando en serio, yo la verdad nunca leí La Torre Oscura, no leo cosas de King, sinceramente, lo respeto, sé que debe ser un crack el muchacho, pero nunca leo cosas de King, no es de mi interés leer literatura de terror ni de estas cosas.
Esteban
sé
Reino,
que vos. Este es un palo un poco más fantástico, es él tocando la ciencia ficción.
Una saga.
Una saga.
Épica.
¿Qué me pareció a mí como yo me pareció a mí como alguien yendo a ver por primera vez algo sobre La Torre Oscura? Me pareció que hay una historia muy buena por detrás, que se puede contar algo muy bueno con eso.
Claro, sí.
Y quedó a medias, quedó totalmente a medias. Vino alguien y le dijeron, tenemos que recortar esto, esto y esto y esto. Y terminó teniendo una película que es plenamente, totalmente llana. Totalmente,
no
donde
pasa
ninguna,
nada.
Donde ni el villano, ni los personajes, ni principales, digamos, incluyendo el villano, logran algo. Me parece una película que tiene un principio que se va hasta un final y termina ahí. Sinceramente, o sea, es lo más llano posible esta película. Es una película que te quedás mirando fija la... ¿Cuánto dura? Creo que dura una hora y media.
Igual
no es muy larga. Sí, te quedás mirando la hora y media fija haciendo... sí, qué bien, qué divertido y nada más.
Yo les cuento esto. Como una película que está basada en una saga de libros, uno espera que haya varias películas, ¿no? Ha pasado...
No, por favor.
Pero
no.
Bueno,
se van a hacer una serie, ya confirmaron la serie.
Bueno. Hagan la serie, háganla bien, chicos, por favor.
Es que, ¿por qué no hicieron una serie de
claro,
arranque?
Claro, ya está, era eso, no era esta película. Creo que ya
si
estaba todo
es un
todo
coso tan complejo.
Sí, digo. Además en un momento donde ya la serie se le está apostando una cantidad de guita, como diciendo, bueno, ya hay... ahora hay el mismo nivel de cinéfilos que de seriéfilos, hay que
menos
aceptarlo.
Menos riesgo aparte.
No, sí, para mí le habían pagado para adelantado a Matthew y a Idris, y entonces tenían
no,
que
pero es un proyecto, que hace mucho tiempo que está.
Sí, por eso.
No es de ahora, pasó de mano en mano mucho tiempo, y eso también debe haber influido.
Sí, la toquetearon.
Sí, la toquetearon. Bueno, y encima está el señor de la nada misma atrás produciendo, que es Ron Howard. Que tiene un. Nadie sabe qué hace Ron Howard.
Bueno.
Y encima agarró Han Solo ahora, así que agárrate.
Bueno, yo te estaba diciendo esto de la serie de historias. Que, por ejemplo, agarramos los Juegos del Hambre, agarramos Harry Potter, agarramos la última que salió, que ya no me acuerdo el nombre porque son tantas que. Esa película del grupito de chicos que quieren salir de peligro y se
Divergente y Convergente.
Bueno,
o Maze Runner.
Maze Runner es buena. Pero igual.
No, Maze Runner está buena.
Hay elementos de esas películas que son elementos en común. O sea, primero que apuntan a un público determinado y que te asegura el éxito. A ver.
Young adult.
Que apuntes a. Claro, a los jóvenes adultos te asegura cierta parte de éxito o taquilla. En este caso, creo que el director peca en esa situación y. Borra un montón de cosas que le hubieran servido más para hacer una película atractiva para cierto tipo de público.
Mira, hay 5 guionistas atrás. Yo no creo que eso sea una decisión del director. Perdón, pero no
bueno,
es una decisión
bueno,
del director. Tenés 6 guionistas atrás.
Bueno, director,
es como lo mismo
guionista.
Pasa con muchas películas. Lo que pasa es que a veces sale bien y a veces sale mal. Piensen que también uno de los guionistas que aparece acá es Akiva Goldsman, que si lo van a googlear, vean las cosas que hizo.
Muy interesante.
Y van a ver y van a entender mucho también. Es el tipo que le cambió el final a Soy Leyenda. Es el tipo que. No sé. Bueno, hay un montón de. Su currículum no está. No es muy.
Copado.
Bueno, lo van a ver. Pero 6 guionistas. Y el último que está en los créditos de los guionistas es el director. O sea, el director debe haber hecho un guión y después pasó de mano en mano en mano en mano.
Nicolás Arcel, creo que es, ¿no?
Claro. Y debe haber pasado de mano en mano y quedó lo que quedó. ¿Qué sé yo? Hollywood es así, funciona así.
Sí, totalmente. Venimos, ¿no? De en comparación, ¿no? Del podcast anterior hablando de Valerian, donde, al contrario, es una película donde te das cuenta totalmente cuando hay un solo director... que logra mantener siempre su esencia latente, digamos, y acá tenemos una película donde te das cuenta que el hecho de un sobrecontrol, digamos, también, ¿no? Porque a veces que haya tantos guionistas y tantas cosas en el medio se hablan como de un sobrecontrol, un sobreseguimiento que termina lastimando la película.
Quiero decir igual que Nikolaj Arcel es conocido, más que todo, por haber sido escritor de lo que fue la saga Millennium adaptada a la TV danesa. Esa miniserie original.
Sí, las danesas, bueno. Las versiones, no la de Fincher.
Claro,
las...
exactamente. Claro. Bueno, pero es más conocido por escribir que por dirigir el muchacho. Entonces, viste, por ahí...
Pero yo no creo que tenga que ver con eso. Creo que debe tener por esto de que hablamos seguido de la poca confianza de Hollywood en esto. Tienen que... En lo
está
súper
toqueteada,
digamos,
la película.
Es eso, es como... Tenemos que hacer el producto más menos volado para que sea pasatista y lo disfruten, no, y podamos
sí,
hacer pasar lo siguiente.
Después pasan estas cosas y uno entiende porque a veces Stephen King tiende a pelearse tanto cuando se queja.
Pero a Stephen King le gustó la película.
¿Seguro?
Bueno, es lo que dijo él.
Sí, de repente
entonces,
al resplandor
sí,
no le gusta,
bueno,
así que bueno.
Bueno, pero también él creo que en esta es el productor ejecutivo, si no estoy equivocado, no sé.
Capaz hay que ver, capaz él está acostumbrado a que también era.
Quizá él vio otro corte también, Ojo, porque cuando él tuiteó en su momento que yo había leído, quizá había un corte que
duraba
era otro
dos horas.
Que está hoy. Yo no sé, porque él después no volvió a hablar.
Yo creo que esta película, para que quede bien, sinceramente lo digo, tendrían que haberse la jugado y haberla hecho 2 horas y media.
No, para mí una serie. Esto, cuando tenés un material tan, o tenés que ir al Señor de los Anillos, Harry Potter, que tenés 2 horas y media, 3, para hacer cada película, o haces hoy una serie.
Es que eso es a lo que digo. A mí me parece que igualmente con 2 horas y media y sabiendo del director que venían, podrían haber armado, por lo menos podríamos saber qué hubiera pasado, ¿no? Está bien, estamos haciendo castillos en el aire, digamos.
Párrafo aparte, Stephen King agarró la pala, pero para levantar la cantidad de guita que está ganando en estos meses, que ha tenido productos suyos adaptados,
bueno,
a la serie Mr. Mercedes.
Pero ahora salió una entrevista que leí el otro día con Muschietti, en el que le preguntan cuál fue su vínculo con Stephen King a la hora de darle vida a It. Y dijo que él no quería tener ningún contacto con Stephen King por el hecho de que no le quería tener que decir voy a sacar esto, voy a cortar esto, voy a sacar lo otro, porque es la obra de un autor directamente, es como decirle, no sé, esto no funciona. Entonces,
claro.
Si vos le decís esto no funciona en cine, va a decir, pero ¿por qué? Entonces, y sobre todo con Stephen King, ya sabemos que tiene como, me parece, un eguito particular. Quizás al tenerlo a él de productor ahí y teniendo gente que... También, vamos a decir algo, la película, va, Sony la empezó a promocionar hace 2 semanas.
Sí.
No había nada, largaron un tráiler creo que 4 meses antes.
¿Qué había antes de Sony? ¿Qué estaba antes en Sony?
¿Que Spider-Man? Sí, pero para mí tenía que ver, pero Blade Runner lo vienen promocionando hace un montón, acá. Y a La Torre Oscura no. Porque sabían que había algo raro con la película. Sabían que... Yo no veía nada de La Torre Oscura. Hay un póster solo, creo. 2 pósters, sí, nada
es,
más.
Es muy raro la... Yo sé que capaz nos estamos yendo un poco por las ramas y empezamos en la parte spoiler, pero sí me parece que está bueno hablar... No. Bueno, sí, tampoco hay tanto. Pero sí me parece que está bueno en este caso, como decís vos, hablar de cómo fue la promoción. Porque digo, yo me enteré que existía la película... Pero sinceramente lo digo, La Torre Oscura hace no más de 3 semanas. Cuando...
No, yo seguía el proyecto de hace mucho.
Bueno, pero vos, te repito, sos lector
porque
de
me gustaba,
King y te
además me gustaba, claro, el mundo
yo
ese.
Que no, sinceramente, o sea, digo, me encantan ver las películas y las adaptaciones de King, todo lo que quieran, pero no sé si soy un formidable seguidor de
es que
de,
igual
de,
no tiene de, no depende de cuán, ¿no? cuán seguidor de King seas, si,
no,
pero,
no,
si
pero...
la historia está buena, ya está,
no, sí, obvio, pero bueno, eso tiene que ver, o sea, uno que sigue a King va a estar un poco más al tanto de lo que va a pasar que el que no.
Sí, pero
y más si no tiene publicidad como estamos
eso,
hablando.
A eso voy. La publicidad hoy es la que te dicta todo. Porque qué sé yo, va a salir It y ya está promocionada hace un montón.
Sí, obvio.
No nada que ver. Y es de Stephen King. Por eso digo que tiene que ver también cuánto confíes en lo que tenés para vender. Me parece que ellos no confiaban en ya veían que no estaban bien las cosas.
Bueno, ¿vamos a hablar de spoiler, chicos?
Sí, ¿pasamos a la parte spoiler? Dale.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ¿qué spoiler podríamos llegar a tirar que arruine la película?
Bueno, nos escuchan en el próximo episodio. No,
arrancando
no hay nada,
por ese
no
lado
nada.
De a ver, más allá de lo que puede ocurrir, muchas de las personas fueron a ver seguramente la película habiendo leído el libro o la saga, sabiendo que se podían encontrar. Más allá de eso, hay muchas cosas de la película que no tienen mucho que ver con el libro, o por lo menos que han cambiado con respecto al libro. Sin embargo, bueno, la base fan sólida siempre está. Yo no sabía nada de La Torre Oscura, fui casi sin expectativas, sin haber visto nada de la película, y no encuentro un punto en el cual yo diga, ay, me re-spoilé, porque yo creo que está dado todo desde el comienzo de la película para que ocurra lo que tiene que ocurrir, digamos, no hay mucha salida.
No, es que es eso lo que tiene la película, que las cosas pasan y sabes que van a pasar, y más o menos sabes cómo van a pasar, por lo que venís viendo.
No solo eso, creo que hasta no solo no pasan, sino que hay cosas que vos esperás que pasen porque tienen que pasar y no pasan. Yo no leí los libros ni nada, y yo no sé qué tan pura querían que sea la adaptación, pero hay una película donde el personaje tiene poderes y los usa
una vez sola.
Y no lo demuestra, no tiene un... No tienen el héroe, no, ningún personaje, digo, de los que hablamos del héroe, ninguno se termina realizándose, me da la sensación.
No, igual lo terrible también es el personaje de Matthew McConaughey, que se supone que tiene que el conflicto entre el bien y el mal, digamos, tiene que estar sostenido, si él es tan malo, tiene que verse que es tan malo, pero no hace nada él. ¿Qué? O sea, no.
¿Yo saben qué me hace acordar esto? ¿Sabes qué personaje me hace acordar? Es Matthew McConaughey. ¿Vieron la propaganda de esta marca de Fernet?
Sí, están... de noche y el día.
¿No
sí,
es tal cual?
Chabón, sí.
¿No es tal cual?
Parecido.
Me pareció totalmente eso. Hace como un rol, pero a eso voy. Pero si te lo explicaran, te lo contaran... A mí lo que me da la sensación es que la película toma por sentado muchas cosas que... Hay películas donde siempre nosotros somos defender que no cuenten de más las cosas.
Pero acá no cuentan. Parece... No sé qué.
No, es que eso, no cuentan. Acá es como que se asumen muchas cosas.
Es lo que hablamos. Vos podés definir un personaje. Vos podés definir un personaje en 2 escenas. Pero acá tiene 5 escenas y no lo definiste en ninguna de las 5. A eso voy. Si vos definís a un personaje, lo definís por lo que hace. El personaje de Matthew McConaughey, lo único que hace es caminar. Como si fuese el jefe
y dar órdenes
dar
para
órdenes,
que pase con su
y en
realidad.
Un momento le mata a la madre fuera de campo y al único que ves es al padrastro que te chupa un huevo, digamos.
Y perdón que lo diga, la madre más o menos te termina chupando un huevo porque no logras afinidad con los
es
personajes.
Es más, te cuesta entender que la mató porque
la quema,
pero te cuesta entender después ves que la mató y él le dice, sí, mató a mi mamá, sí, le dice.
A mí me quedó la duda, no sabía si se había muerto o no. A lo mejor digo, es una trampa.
Es que no queda claro, no está contado claro igual. Yo pensé que la había secuestrado para después extorsionarlo, que tenía la madre. No, la había matado.
Media hora más de película, chicos. Miré y decía 1:35. No puedo creer.
Es que es lo que digo, me parece que... No sé cómo explicarlo. Digo, me parece que hay muchas
cosas.
Para mí
está mal pensada, igual.
Vamos a poner un ejemplo. El chico tiene lo que se le dice el don.
The Shine, The Shine, ojo.
The Shine, porque tiene que haber un guiño a The Shining, claro.
Bueno, digamos eso. Tiene la luz, o el don, digámosle el don.
No sé si en el libro se llama así, pero ahí sí.
No, en el libro no se llama. En el libro no se dice The Shine. En el libro creo que le llaman glow, brillo o algo así, pero otra palabra.
Ah, claro, el brillo, pero Shine, bueno, es por el Shine.
Bueno, como el don, digamos, el pibe tiene el don. Vos lo que te da la sensación, en la escena que para el que se acuerde, el que la vio, donde él entra a la mansión, donde él va a buscar al negro de sus sueños, así como suena, porque es el negro de sus sueños.
Lo tenté, boludo. Sí.
Cuando va a buscar al negro...
El negro pistolero de los sueños.
De sus sueños.
Venus.
De
sus sueños.
No, mami, sueño con un negro.
Con un negro pistolero. ¿Qué carga? Una Glock...
Una 32 milímetros.
Una 32.
Venus, cabrón. 23 horas. Bueno,
los sueños de Shake. Cuando entra a la casa esta, hay un ente que lo ataca. Y a vos, y él tiene
las
el mismo
maderas.
Poder. Pero tiene. Sí, atacado por la viruta. Por la, ¿viste?
Igual me gustó. Sí. Me gustó eso. Eso lo saco. Lo rescato.
Pero pará. ¿Sabés qué pasa? Cuando ves esa escena, vos te das cuenta que tiene el poder de Matthew McConaughey.
McConaughey.
Tiene el poder este de que puede dar órdenes y le dice para y para. Yo me imaginaba la batalla, o sea, pasando eso, ibas a tener la batalla final de Matthew contra él, en una batalla mental, con él dándose cuenta que al final puede dar órdenes y se cumplen. Lo persigue un alien, lo persiguen 40.000 bichos y él nunca se da cuenta.
No, y después pará.
El chabón, no sé, digo, en algún momento tendrían que haber armado algo para que se dé cuenta que tiene el brillo. ¿Cuál es el brillo? Que hace que destruya la torre, pero nada más. No te explica, no tanto el explicar el porqué, pero no te muestra en ningún momento el restando eso, el poder que tiene el pibio, que puede llegar a tener el potencial para eso, ¿me entendés? Es tipo, te meto, te siento, te pongo ahí, venga, aprieto la magia.
Además, otra cosa que digo... La película se llama La Torre Oscura. ¿Pero qué pasa con la torre? Y no es Janina ni Diego, sino que pasa con la puntita de la torre. ¿Qué pasa con la torre? Uy, ya yo no puedo.
¿Qué pasa con la puntita?
Viste que le rompen la puntita.
No, al
principio.
Pará. La Torre Oscura, la que controla supuestamente esto, que está buenísima esta idea de que esté en el centro de un universo donde están todos los...
El multiverso.
Está buenísimo. ¿Qué pasa? Porque nunca quedas... ¿Qué? ¿Vive gente dentro de la torre?
No, no se puede más.
¿Quién maneja la torre?
No puedo hablar.
¿La torre?
¿Eh? ¿Quién maneja torre?
The Tower. ¿Quién maneja The Tower? Yo no lo sé. ¿Quién está dentro?
Bueno, eso debe estar en los libros.
Está bien, pero
eso
se llama La Torre Oscura, libros, la película.
Seguramente. Sí, no nos explica nada.
Se me ocurren muchas ideas para un post, tipo un EAMEO con un póster de la película y la torre.
La Torre Oscura.
Le voy a mandar un inbox para que lo hagan. Sí, me parece como que no toca un pito nada la torre esa.
Hay que ponerle un freno ahí.
No toca un pito la torre. No lo sé.
No sé, bueno, no.
Preguntale a Natacha.
Justo
¿qué
una
sé yo?
Que llame la torre.
No, preguntale a Natacha, qué sé yo. Ella sabe saber.
Bueno,
si toca un pito, no. Bueno, volviendo al tema. Además, hace que está tan, tan desinteresada la película que me parece que no te importa a nadie la película. ¿No les pasa? Por ejemplo, cuando... Perdón, voy a hacer un salto y ya si quieren... Porque estamos hablando de los personajes. Por eso quiero que entiendan el salto que voy a hacer. Vamos a la escena final. En la escena final se muere...
No, el clímax es horrible.
El clímax es horrible.
Es horrible.
Si quieren, después retomamos el clímax como horrible. Para no perderlos mucho. Pero hay una escena final donde se está destruyendo la base de Matthew, digamos.
Sí.
Y... Vos tenés personajes adentro que ya conociste.
Sí, el pibito que le hace
la chica mandado. Explota y te chupa un huevo. Nada. Le chupa un huevo la película. ¿Qué le pasaron?
No.
Tenías al hombre rata ahí el dando vuelta rata. Por ahí.
Que el hombre rata estaba.
¿Qué
no,
pasó
le
con el hombre
unos
rata?
Pelos en la cara. Nada más. Quedó. Y león. No sé, además lo veo una vez y le dice: vos estás acá, no sos el hombre rata. Ponete una máscara, una cosa así. Y le dice: ¿What? ¿What? Y nadie.
Estás en mi casa, le dice.
Sí, nadie, buenas noches.
Hey, chicos, al final de la película se comen un pancho.
Eso es terrible.
Un momento sentimental.
¿Y qué es eso?
No, para. Un sí, perro para, caliente. Para.
No, y lo peor.
Son hostiles
sí,
ustedes,
sí,
¿eh?
Sí, un perro.
No conoce Japón.
Sí, no. Y pará, el final que se meten y la lucecita que dicta que se están yendo a otro planeta. Porque lo vemos por la rendija de la puerta. Una luz que le pusieron, no sé. Enchufaron el velador a 220.
Oh, y yo te juro, hay cosas que no me las acuerdo. Porque me interesó tan poco todo el final. Ya estaba puteando por dentro que me olvidé.
No, el... La bueno, la escena que supuestamente tenía que ser la que rompía todo, por ejemplo, la escena que él está, que entra Idris Elba a un lugar y empieza a dispararle a todos, porque tampoco ves a él como yo apunto con mi ojo, no con mi pistola. Pero además, y dice eso, pero nunca lo ves
todo
como
a media,
manejar.
Es todo, pero además es todo a media, es esto que te digo, sobre todo en Jake, es todo a media en Jake. Tiene un poder y nadie sabe por qué. Y lo dejan en una escena y muere. De repente quiere empezar a usar un arma, lo ponen 5 minutos en una escena y después no la usa. ¿Me entendés? Es como que digo, está cargada con muchas cosas que después son totalmente en vano.
O sea, te sientan las bases para algo que nunca va a ocurrir.
Totalmente. Totalmente. Tal cual, es eso. A vos lo que te da. Vos estás esperando que haya un recorrido, digamos. Hay una relación de Jay con la rubia, con la pastorcita.
Sí, que se tiran unas miradas.
Que se tiran unas miradas y no pasa.
Igual
nada.
A mí me molesta mucho como... más que no se desarrollen los personajes de Idris Elba y del otro, de McConaughey, porque ya son personajes que
nada.
Existen. O sea, ya están instalados
no
como en sus roles.
Nada.
El pibito, ponele que está descubriéndose, se lo puedo tolerar. Pero los otros dos, que son los que tienen que. Son el peso adulto de la cosa, no hacen nada. El pistolero, vos sabés que
aparte
es pistolero
que no
porque tiene una pistola y porque tira tiro, pero nada más, ni siquiera visualmente está bueno.
Aparte, sí, no te ofrecen nada diferente esos personajes. Son Idris Elba vestido de cowboy y Matthew McConaughey tenido de morocho
sí,
con un
y la única
saco,
parte que
más.
Te podría decir algo, que es la escena de Idris Elba disparando en el pueblito ese, que es re embole la escena esa también, pero que está en el pueblito sí. Y la bala atraviesa la ropa y qué sé yo.
Tipo, ¿no era el videoclip de Korn? ¿Se acuerdan del videoclip de Korn?
No.
Free con Alish.
La bala que atraviesa todas las habitaciones.
Sí.
Una bala que atrás. Sí, no. Sí, me acuerdo.
Pero
Free
bueno,
con Alish.
Véanlo y después
escena,
díganme si no es lo mismo.
Esa es la única que decís, bueno, el pibe sabe un montón, la tiene re clara, pero es la única. Y ya la habías visto en el tráiler, o sea, no tiene sentido. ¿No? Y después cuando entra el lugar este que empieza a matar
sí,
a todos, los mata, pero...
Está todo medio contado. Pongámonos a pensar realmente, o sea, digo, nosotros sabemos por qué el personaje de Matthew, que sería la maldad, tiene este fin de romper la torre.
Porque él quiere
restando que entren esos monstruos, pero hay una relación no la hay, no sabemos si él es el líder de todos esos, si
porque
él
dice que
a otro.
En un momento lo explican, supuestamente dicen que él es él lo que quiere es que entren los demonios porque es lo que corresponde, como que el mundo se vaya a la mierda igual y que nada, algo así creo que es eso, que creo que es lo que dice la película.
Pero tan importante es el mundo, loco. Tan importante es
el universo igual, ¿eh?
Claro, porque no, acordate que esta torre está como en el centro del multiverso, por decirlo de alguna manera.
Pero ese es el problema. Ese es el problema. No vemos en ningún momento otra cosa más que...
Eso es lo que voy.
La ciudad de Nueva York.
Es que claro, el universo no es eso. O sea, si la torre oscura está en el centro del universo, bueno, que importe el centro del universo. Pero no, acá no tenés conciencia del centro del universo, no existe.
No existe para nada.
No,
en ningún momento.
Es lo que digo, es lo que me dice esto de la torre, lo que digo de la torre oscura. Se llama la torre oscura, pero la torre no tiene ningún peso como narrativamente. O sea, no sentís que es la que equilibra todo el universo, digamos. Eso te lo dicen nada más.
Claro.
Está sentado, digamos. Esta cuestión de los actores, chicos. A mí personalmente me gustó el pendejo haciendo de Jake. Me parece que tiene recursos el chico.
Sí, no es...
No
a
le
mí
dieron...
me gustó el casting de él, pero me parece que no...
Sí, por eso. No le ofreció nada, digamos, la forma en la cual enfocaron en el personaje. Ese es el problema. No tiene dotes actorales que puedan destacarse. Al igual que el resto de los personajes. O sea, no le dan una escena a Idris para que se destaque súper destacado. A ver, igual... Mejores actuaciones que le he visto a Idris Elba es en la serie Luther y es en la película de Netflix, esta que él es un warlord africano.
Beast of No
todo,
Nation,
digamos,
zarpado.
Exactamente. Bueno, esos son los mejores papeles que le he visto a él, pero después, qué sé yo, viste, por ahí estoy tratando de encontrar un papel zarpado de él. En esta película...
Ese papel es zarpado, de la de Fukunaga es zarpado.
Sí, bueno, en eso, pero estamos hablando de otras películas. Creo que no era un papel que estaba hecho para Idris Elba, es el tema. Yo tengo un problema con el casting, más allá de que el personaje original es caucásico y no afroamericano como en esta, No tiene nada que ver con eso. Creo que tiene que ver con el tipo de motivación. Ya esa era una decisión rara y polémica que por ahí, viste, la vemos innecesaria en estas épocas, ¿viste? Como se repiten una y otra vez.
Sí, 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 sí. No tiene sustento, no tiene desarrollo. Y eso es una mierda. Porque tampoco sirve como primer paso para una posible algo, digamos. No sé. Tendrían que ir por otro camino para seguir y que sea interesante la historia. Porque a mí no sé si me da ganas de ver una secuela con Idris Elba y el pibito, no sé.
No va a haber secuela, chicos, desde ya.
Sí, pero la serie ya la anunciaron después de la película. La serie la van a hacer.
Bueno, la serie. Bueno, por ejemplo, le preguntaban a Stephen King, porque esa es otra de las cosas, saber si efectivamente trata o no lo que se trataba en el libro de La Torre Oscura o en los libros. Cuando le preguntaron a Stephen King, él dijo que la película comienza en media res. Una cosa rara. En medio de la historia, en lugar del principio. O sea, no arranca por el principio, sino que arranca como en el medio, sí, de lo que marca. Y después Arcel dijo que los fans incondicionales iban a darse cuenta en que en realidad esto era una secuela de los libros. Medios mensajes un poco encontrados, así no tienen nada que ver una cosa que dijo uno con el otro. Pero después, por ejemplo, el tema de las diferencias con el libro. Hay personajes que los borró el director directamente, así. Personajes que en el libro eran importantes, pero que los borró. Cosa que pasa, en general hay personajes que no llegan en la película. Pero en este caso borró dos personajes que acá muchos fans dicen que eran importantes, que se llamaban Eddie Dean y otra que era Susana, una negrita. Lo digo así con cariño. Pero después, por ejemplo, el tema de las motivaciones. Todo el tiempo en la película nos quieren demostrar de que en realidad lo único que está movilizando a Idris Elba es... El personaje de Idris Elba es el sentimiento de venganza, podría decirse de alguna forma, por la muerte del padre. Sí. O sea, la muerte del padre es como el momento determinante. Sin embargo, en los libros, el deseo principal de ese pistolero es proteger al mundo o proteger a la Torre Oscura. ¿Entendés? Ese es el objetivo. Y acá no lo ves. Acá estás viéndolo al loco como todo el tiempo diciendo...
Es una venganza solamente para desquitarse por lo que le hizo el padre. Ya sabemos que es un pistolero, igual que supuestamente los pistoleros, claro, defienden la Torre Oscura, pero el tema es que no sabemos por qué.
Claro.
O sea...
Y no sabemos con qué acciones, claro, la quiere defender. Más allá de matar al hombre de negro. Después, otra cosa. Acá habla de, en la película... Idris Elba, o sea, el pistolero sabe todo el tiempo que el personaje de McGonaghy, hombre de negro, se llama Walter. O sea, como que lo conoce, como que ya tiene un background que no sabemos de dónde viene. Sin embargo, en el primer libro, o en los primeros libros, no lo sabe. En ningún momento sabe quién es la verdadera identidad del hombre de negro. Digamos, como que el hombre de negro en los libros es un hombre de negro. No sabes quién es, qué hace, cómo es. Simplemente actúa. De hecho, la única vez que lo conoce realmente el personaje principal es en la batalla final que se da. Pero se resuelve todo tan rápido, ¿te das cuenta? Yo no sé, en los libros creo que tuvieron que pasar varios libros hasta que esté esa batalla final entre Idris, el pistolero, y el hombre
de
negro.
Además, una batalla tan mala. O sea, no sé.
Tan fácil de resolver.
Es que la resolución es muy mala. O sea, digo, yo realmente, y lo repito y lo voy a seguir repitiendo, yo no sé cómo es el libro, yo no quiero agarrar y decir, no quiero echarle la culpa y decir que el libro es una mierda, porque capaz King en el libro lo está contando bien.
Es que no,
digo,
podemos hablar del libro porque es una película.
No, por
no
eso
se puede hablar del libro.
O sea, sí, no, se pero puede lo que tener voy
como
es,
referencia, pero...
Bueno, pero lo que digo, yo no lo conozco, entonces tampoco quiero opinar en el sentido de decir, capaz la batalla final...
Es imposible que
el libro sea
así. Es imposible, imposible.
Imposible, está mal escrita, no pasa por un tema de qué es lo que sucede, sino que está mal escrita, está mal llevada, dura 2 segundos. Es como la pelea de... Me hizo acordar mucho a Piccolo en Dragon Ball Evolution. Son 2 segundos, se resuelve todo así, y está mal, le tira una bala a través de un portal y ve que está, le da justo la bala.
No, eso no es totalmente cualquiera.
O sea, está mal. Está,
por eso te digo, y me parece que...
no podés hablar...
Capaz uno, o sea, está acostumbrado a que el pendejito... ¿Qué pasaría en una película común? Y tampoco es que quiero decir que tiene que pasar lo que pasa en todas las películas. Pero acá el pibe tenía cierto protagonismo que hubiera estado bueno que esté en la batalla final, digo, su presencia. Y acá no la hace, lo único que hace es mantener un portal abierto.
No, estaría bueno que el pibe esté sin capacidad de hacer nada, resistiendo como pueda, pero que el conflicto del final tenga un peso. Más allá del que se tiren tiros o los poderes que se tiran uno con otro, que eso sería anecdótico, sino que pase algo, digamos, porque haya algo atrás. atrás. Que se sienta el peso de que uno está queriendo salvar a la Torre Oscura y el otro está queriendo destruir todo. Eso ni siquiera se ve. Ni siquiera tampoco toma cosas del western. Porque el hombre de negro es la figura de siempre del western. Del tipo misterioso. Bueno, misterioso como tomó Westworld. Digamos. Como Westworld tomó ahora con la serie de HBO. Siempre la figura de negro. Claramente, la Torre Oscura parece que va por esto del western. El pistolero y el antagonista. Pero acá ni siquiera usa cosas del western para resolver. Ni siquiera. O sea, ni siquiera va por ahí. Está porque, nada, porque físicamente sí, te la da todo el hombre de negro. Sí, ya está. Es un cliché. Pero no pasa de ahí. No hay desarrollo. No. El otro le dice toda la película, nos vamos a ver. Ya te voy a agarrar.
Y le hace así con la manita como diciendo, ya te voy a agarrar. Después de haber dicho todas estas cosas que dijimos, yo tengo una definición personal que es una de esas películas que, aunque no funcionen como nosotros esperábamos que funcionen, son ideales para los cines de tarde en Canal 13, Cine Shampoo. ¿Viste esa película que tenés que poner para tapar baches en la programación? Bueno, son películas ideales para eso. Que seguramente a lo largo de los años van a ganar cierto público.
Me lo imagino en Canal 13.
Sí, a la tarde. Sí. Esas películas de cine.
5:30.
Sí, exactamente. Pero otra cosa que por ahí dejamos pasar, quería ver si Ernie por ahí lo destacaba. Cuestión técnica, tanto desde lo visual como en lo sonoro. Lo sonoro no hay mucho que destacar. La música me parece a mí.
A mí lo que
Que me gusta Yankee XL, es un gran compositor, pero acá la música no es nada. Suena así, pero la partitura no dice nada. La foto no dice nada. No hay algo que me. O sea, sí está, es correcta, quiero decir, ¿eh? Es re correcta. A mí los primeros 20 minutos me gustaron bastante. Pero después de eso, siento que no.
Hasta que Jake atraviesa el primer portal, va bien la película. El tema es cuando él atraviesa el primer portal y digo y conoce al pistolero. A mí ahí es cuando se traba un poco, empieza a trabarse.
Sí, a mí me parece que de antes igual. Para mí empieza a fallar con la presentación del negro. No sé, no. Como todo medio raro, con los sueños, con todo lo que tiene que ver con. En un momento se pone medio day leave.
Le dice, escuchen esto, le dice Matthew en un momento, o sea, le dice el hombre de negro, le dice Jake al pistolero, te vi en mi imagen alrededor de muchos cuerpos. Y nos lleva al momento en el cual el hombre de negro mata al padre del pistolero, pero en ningún momento vimos cuerpos alrededor de ellos.
Sí, ¿entendés? En un momento igual se ve, Se ve que hay varios tirados en el bosque.
No me lo llevó a pensarlo, digamos. Igual es como, eso, medio, lo cuenta como algo.
Sí, es medio. Eso no sé si me molesta tanto. El tema es que no se entienda por qué suceden las cosas. Más
bueno,
allá.
Pero por eso te digo, hace hincapié en algo que te dice es importante, digamos, ese detalle, pero en el momento no te diste cuenta que era importante.
Pero lo que tienen que mostrarte es lo de antes, no el después. Porque aunque vos veas 500 cuerpos, está bien, sí hubo quilombo, pero ¿por qué hubo quilombo? ¿Qué defendía uno y qué defendía el otro? Porque está bien que te muestren te pueden mostrar sangre, cuerpos mutilados, qué sé yo, cualquier cosa, pero si no sabes por qué están ahí los cuerpos. Es al pedo que te muestren 1, 2, 10, 15.
Sí. Nosotros hay veces que nos quejamos por el exceso de explicación de las cosas, y con razón. Pero en este caso explícanos un poco, ¿viste? Un poco, porque si no quedamos fuera de todo. Si no lo entiende, por lo general, el que leyó el libro, ¿entendés? Esto es una película, no es el libro, como dijiste vos, Ernie.
Pero es que ni siquiera es un tema de mostrarlo solamente. Explicar o que se entienda tiene que ver con cómo lo contás, y ahí no ni siquiera lo cuenta. O sea, no hay... Ya te digo, no se establece la pelea, esta lucha entre... Porque además, a los únicos personajes que ves es a él defendiendo la Torre Oscura y al otro con sus amiguitos en el cuartel ese tratando de agarrar a los tipos que están en los planetas con el Shine este, claro, que tienen. Nenes. Nada más. ¿Qué pasa con...? Hay más gente atrás. Hay más gente que lo sigue a él. No hay más gente que lo sigue a él. Él está solo. Idris Elba es el único que queda para salvar la Torre Oscura. No se entiende mucho eso, no
sí,
sabes qué hay atrás.
El rol de ese de esa ciudad, que es como la ciudad...
Es que sale al principio,
antro, que
es
como
más,
la,
que
no, convive esa, claro, los... esa ciudad antro, que sí. Es donde conviven los tipos que... Vos preguntas si es una zona de monstruos, porque ahí tienen máscaras, digo, por ejemplo. Yo lo que entendí era como un paso intermedio entre la zona de los monstruos y los que van a la ciudad, a la realidad, digamos, a Nueva York, que justo está ambientado ahí. Pero me parece que, como te digo, todo a medias. Es como toda escena de la película, todos los personajes, está todo a medias en la película.
Sí,
No podemos hablar mucho de recomendaciones porque...
Yo recomendaría que leamos La Torre Oscura. Yo la voy a leer en algún momento.
Bueno, por eso, aparte, pero desde lo cinematográfico...
No, westerns, westerns.
Western, mucho
pero,
Western.
Pero comparado, pero ¿en qué sentido? O sea, digo, no, es verdad. O sea, desde la, la base de la película vea... como recomendación no hay. O sea, yo les puedo decir, si quieren ver cosas copadas o mejores que las películas, es como si yo te dijera, bueno, ¿te gusta el lado del pistolero y mirás películas de Sergio Leone a full? O de Sergio Corbucci, no sé, Django, la de los 60, o Navajo Show. No sé, no se me ocurre otras cosas.
No, igual yo creo que, a ver, en cuanto a la épica de ciencia ficción, hay cosas, tenés, no sé, hay muchas, bueno, me voy a la literatura, pero he hecho películas o series, hay cosas, me parece, que podrían ser, no sé si...
De las que podés sacar cosas para decir que esta película, o para encontrar las fallas.
Bueno, Westworld me parece que va mucho por acá, no por el tema de la Torre Oscura ni el lado fantástico, pero me parece que Westworld tiene mucho esto del juego con el western aplicado a la ciencia ficción desde otro lado. Me parece que es muy hermanada en ese sentido. Y después, no sé, hay muchas cosas de bueno... No, tiene mucho del Señor de los Anillos para mí. Es cierto, en la forma de. Debe tener, quiero decir. No la película. Pero temáticamente creo que debe tener algo hermanado también ahí en ese sentido. En la construcción de un mundo que debe tener sus propias reglas. Debe ser complejo, por lo que tengo entendido, de trasladar. No lo sé.
Torre Oscura, ya dijimos, secuela no va a tener. Esperemos que se base solamente en la serie, pero va a ser una serie que toma lo de la película o una serie aparte.
No sé, lo dijeron, pero la verdad no lo recuerdo.
También hay que ver, igual que ahora, qué va a pasar con todo esto, digo, no sé. No sé cómo le está yendo a la película en general.
No muy bien. La verdad que en cuanto a críticas, cosa que no nos gusta mucho tampoco.
Igual
pero...
el mundo hoy funciona distinto. Eso es, sí, no lo podemos saber nosotros. Por ahí eso, ellos dicen, la vendimos a 500 y ya están hechos. Eso no es, yo no sé cómo se maneja. No me puedo poner mucho a ver eso tampoco, porque tampoco lo sé. Hoy hacen secuela de cualquier cosa. Uh-huh. O sea,
Transformer,
de cualquier cosa.
Michael Bay, ¿cuántas tiene?
Sí, pero a Michael Bay te hace 1.000 millones de dólares por película. Bueno, entonces sí. Es obvio que es otro caso. No es un fracaso. Es al contrario, es un éxito. Que uno le puede gustar o no, pero es un éxito. Pero hay cosas que se hacen secuelas porque funcionan bien en tal país, en China. En China funcionan bien.
Bueno, Japón
bien y
es un
hacen.
Mercado que siempre todo lo que no le gusta al resto le gusta a los japoneses.
Esas cosas no se saben nunca, qué sé yo, por ahí le salen. No sé, yo mucho en esas cosas no me pongo a pensar, pero la cagada es que la película hoy por hoy ya no te dice nada, digamos. Esa es la cagada.
Cierre perfecto para este podcast, que ustedes habrán notado, es diferente al resto de los que hacemos. Queríamos hablar de esta película y así lo hicimos. Nos llevamos una desilusión. Yo personalmente me llevé una desilusión.
Yo no, porque no sé si esperaba mucho por todo lo que venía, pero...
Yo iba con una expectativa de ver una película.
La quería ver,
obvio. Ya, eso es suficiente. Ir a ver una película esperando de que nos demuestre algo o nos haga sentir algo.
Ah, claro.
Cosa obvio, que no ocurrió. Sí, sí. Así que, bueno, así termina este capítulo dedicado a la Torre Oscura. Más oscura que nunca.
¿Y si está Idris Elba encima?
Encima sí está Idris Elba. Así que, muchísimas gracias, Guido, por participar de este podcast.
No hay de qué. Gracias, Gaby, por estar vos también. No sé qué decirte.
Gracias, Ernie, también por este momento épico.
Muchas
y bueno,
gracias.
Les recordamos a todos los oyentes que pueden seguirnos en todas las redes y escuchar los capítulos que tenemos antes. Estamos muy cerca del episodio número 50. Lo volvemos a decir. Porque
lo
para nosotros.
Todos los episodios es lo que...
Sí, pero para
y en
nosotros.
Escuchas, ¿cómo estamos?
Estamos. Y ese es un importante hito. Hemos sobrepasado las 10.000 escuchas. Así que
vamos.
Para nosotros, eso es un momento de total felicidad. No tanto por eso de que nos alimentemos de las escuchas y nos escucha tanta gente, sino porque está bueno saber que, aunque sea se tomen un ratito para dedicarnos el tiempo a esto que hacemos con tanto amor.
Tengo,
¿no, chicos?
Tengo que confesar algo.
Sí.
Es mi abuela que le da refresh al play porque
ay,
no sabe cómo.
Se le tiró el dedo.
Y le dio mucho al refresh.
Yo te dije, Guido, que tenías que guardártelo para vos.
Ah,
eso.
Perdón. Cedita.
Chau, chicos.
Nos vemos.